Vamos al libro de Mateo y vamos a leer un pasaje dentro de las bienaventuranzas, de esas lecciones de Dios tan hermosas, tomando un relato de esas bienaventuranzas que nos van a dar pie a lo que vamos a compartir en esta noche. Dice Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados las personas que tienen misericordia de otros, porque ellos van a alcanzar también misericordia cuando la necesiten. Está hablando de la medida, no solamente de lo que uno es capaz de dar, sino la medida de uno lo que es capaz de poder recibir. Esa palabra misericordia fue el final de la administración del domingo, hablando sobre la tercera parte del bálsamo de Galá. Y esa palabra estaba ahí todo el tiempo en el corazón, misericordia. Y hablar de la misericordia, pues hay tanto para poder hablar, hay tantos pasajes en la Biblia. Creo que nada más en los salmos hay como 150 veces que se menciona misericordia. Hay un salmo incluso, el salmo 136, que todos los versículos acaban diciendo: para siempre es tu misericordia, para siempre, así todos los versículos: para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia. O sea, un recordatorio constante a la gracia y a la misericordia, a la bondad de Dios. Misericordia es una palabra que a veces es difícil de traducir incluso en diferentes idiomas. Algunos pues la traducen como compasión. Hay dos términos en el inglés que se usa para misericordia: mercy, que es misericordia, pero también compassion, que también tiene una traducción con misericordia. En varios idiomas naturales del mundo actual, la palabra misericordia tiene diferentes vocablos, porque misericordia incluye muchas cosas y es un término que es muy amplio. El Señor me llevó a leer un pasaje en Santiago. Me fui a Santiago capítulo 2. Entre tantos pasajes que se podían leer sobre la misericordia, pues el Señor me llevó a este capítulo 2, donde Santiago, hermano de Jesús, que hace una epístola, una carta muy práctica, habla de la importancia de tener misericordia con la gente que tiene poco, la más desvalida, la que está en situación más adversa. Y entonces ahí en el capítulo 2 hace unas comparaciones entre los ricos y los pobres y trabaja un poquito sobre el ámbito de enseñar a tener misericordia de los que menos tienen. Y miren cómo termina aquí las reflexiones sobre este ámbito en el capítulo de Santiago 2, versículo 12 y versículo 13. Porque esos pasajes nos enseñan un aspecto muy hermoso de la misericordia de Dios. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y esa frase, la misericordia triunfa sobre el juicio, es una frase que muchos han escrito sobre ella, y algunos piensan que contradice el concepto de la justicia de Dios. Pero lejos de eso, lo que hace es que amplía y nos ayuda a algo. Quiero leerles algunas de las reflexiones del Señor que puso en mi corazón sobre la misericordia. La primera de todas, que es obvio: el que tiene misericordia, entonces va a encontrar misericordia. El que es misericordioso sobre otros, pues va a encontrar misericordia cuando la necesite. El que tiene la capacidad de ser compasivo hacia otras personas, el día que él necesite la compasión, lo que él ha sembrado va a recoger. La primera cosa importante es que la misericordia tiene un coste, y existe un costo por la misericordia, y a veces tenerla no es fácil, porque dentro de ti hay suficientes razones a veces para no tener misericordia sobre una persona que se ha portado mal, sobre tu hijo que ha hecho cosas impropias, sobre tu compañero de trabajo, sobre muchas personas podemos tener razones para no tener misericordia, pero tenerla es un costo. A veces hay que pagar un precio por tener misericordia de las personas. Existe esa realidad. Toda misericordia tiene una medida, y la medida de tu misericordia va a ser en la medida en la que tú das primeramente misericordia. ¿Cuántos quieren misericordia? Pues todos queremos. Todos queremos compasión, todos queremos que se apiaden de nosotros en momentos difíciles. No sé si usted ha visto alguna vez esa imagen de una película donde el malo por fin está atrapado por el bueno, y de repente el bueno está ya para ejecutar juicio sobre él. ¿Y qué suele pasar habitualmente? Que el malo implora misericordia, y uno sabe en la película que el bueno lo va a perdonar, pero el malo, ¿qué pasa? Siempre como que lo hace a propósito para sacar ventaja del asunto. Y uno, en medio de esa imagen que vemos en las películas, uno está diciendo, no, dale, hombre, pero dale. Si ha estado toda la película portándose mal, dale. Uno mismo se implica en la escena y dice, pero dale. Y a veces ahí el bueno le tiene misericordia y ahí se levanta otra vez y lo hiere y le da un con una, no sé, un arma, ¿no? Y la verdad que es cierto que en muchas medidas, a veces necesitamos entender que no es posible recibir misericordia si primeramente no somos capaces de poderla dar. La medida de recibirla es la medida de darla. Por eso hay un coste. Por eso hay un costo por la misericordia. La medida que tú eres intransigente hace que también un día lo sean contigo. La misma medida en cuanto a ese principio. Lo que se desea es igual a lo que se recibe. Si tú deseas una buena medida de misericordia, pues entonces dala y vas a recibir una buena medida de misericordia. Si un día tú eres demasiado fuerte, pues lamentablemente con la misma medida con la que midas vas a ser medido. La misericordia que se abstiene a castigar a pesar de que la justicia lo exija. Esa es la misericordia de Dios. La justicia exige castigo, pero la misericordia se abstiene a castigar. Ese es uno de los puntos más difíciles de poder entender bajo nuestra conducta humana. ¿Por qué hay que perdonar al que hizo las cosas mal? ¿Por qué hay que tener misericordia al que hizo las cosas incorrectamente? Algunas ocasiones el niño malo se porta mal y se come el bizcocho que era para todos. Y entonces la mamá va al niño y le dice, pero ¿cómo tú has hecho esto? Y en realidad el niño merece el castigo. Y la mamá lo perdona. Y los hermanos que suelen decir, pero mamá, ¿por qué? Porque la justicia siempre, siempre exige un castigo. Pero la misericordia se abstiene y hace que muchas veces, cuando viene el juicio, se levante la mano. Es la comprensión amable de la angustia de otros y tu deseo de aliviar. Todos hemos visto vídeos de niños pasando hambre, de situaciones adversas, y uno está mirando y está diciendo, ay, pobrecito, oh, pobrecito, ay, fíjate, y uno llora, ay, fíjate. Se compadece de ciertas acciones o ámbitos donde uno percibe la realidad. Date cuenta cuando quieren, por ejemplo, que tú seas generoso para dar a causas muy justas, suelen poner imágenes ¿de quién? De niños pues muertos de hambre, con moscas en los ojos y que están muy mal, y entonces apelan a ti a que tú seas generoso por causa de lo que estás viendo, porque eso es la misericordia, una comprensión amable de una necesidad, de la angustia de esa persona y cómo tú puedes proveer para eso. Entonces la sociedad actual ve que la única manera de proveer es un cheque o una tarjeta de crédito o un recibo del banco, pero hay mucho más allá que todo eso. Usted sabe que es así. En la misericordia la parte débil busca la comprensión, siempre busca el ser comprendido. En la misericordia la parte débil siempre busca la protección, siempre. Pero cuando, al contrario, nosotros tenemos que pagar el precio de nuestros errores, a veces, lamentablemente, como no hemos dado el nivel de protección o de comprensión, somos juzgados por nuestra misma medida de intransigencia. Cuando tu hijo comete un error y tú eres intransigente, aun cuando te implora misericordia, no, ma, que no lo voy a hacer otra vez, no, te aseguro que no lo hago, no lo hago, y tú dices, no, castigo. De repente tú un día te acuerdas la misma medida con la que tú tuviste que ser medido por tu intransigencia. Y sucede, es común. Casi siempre Dios nos acaba probando en la medida de lo que nosotros hemos podido llegar a ser. Si tú eres muy justo en que yo nunca me salté un semáforo en rojo, un día serás probado ¿en qué? En el semáforo en rojo. Eso estoy convencido de eso. Si tú fuiste profundamente intransigente en ciertos ámbitos de la justicia diciendo, no, yo nunca haré eso, un día serás probado cuando tengas esa realidad. La parte débil busca la protección, la parte justa busca el castigo. Y esa es la gran pelea. Por eso Santiago está diciendo que, dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque lo habitual es que lo que triunfe es el juicio sobre la misericordia. Es lo que suele pasar. Solamente se puede tener misericordia, la misericordia de Dios, la que realmente produce satisfacción y compasión sobre otros, cuando esa misericordia proviene de la transformación del corazón. No hay posibilidad de una misericordia de Dios si no hay transformación del corazón. Es muy difícil ser impulsado a la compasión por alguien si Dios no ha trabajado en tu corazón. Nosotros en sí mismos somos personas justicieras, somos personas que queremos y deseamos que la gente pague por lo malo que ha hecho. Pero cuando de repente Dios llega a tu corazón, entonces siempre dicen, ah, pero déjalo. Si tu compañero se comió tu bocadillo y tú no te diste cuenta y lo descubren, pues tu parte humana dice, ah, pero ¿cómo tú haces? Y otra parte dice, ah, déjalo, total, tenía hambre. Ah, no importa, venga, no pasa nada, está bien. Si tu hermano te coge 5 euros, no lo supiste, de repente se descubrió la mentira de que te robó 5 euros, pues hay una parte de ti que dice, no, pero devuélvelo, mamá, mira lo que ha hecho, quítaselo de la paga y dámelo a mí. Pero hay una parte de ti que dice, ay, bueno, quizás mi hermano lo necesitaba, bueno, quizás él no sabía, no es el método, no es la manera, pero bueno, vamos a tener misericordia de él. ¿Eso solamente puede venir de dónde? ¿Eso nace en nosotros? No nace en nosotros. Ese tipo de compasión no está ligada a nuestras vidas. Eso no es lo que se suele tener como compasión allá afuera. Es así. El niño que lleva la pelota para jugar el partido y cuando él no juega o él no gana o él no mete el gol, ¿qué hace con la pelota? Se la lleva y deja a todos los niños sin jugar porque la pelota es de él, ¿verdad? Entonces no existe ese concepto de la compasión, de la generosidad, del tener una medida altruista sobre los demás. Somos impulsados a todo lo contrario que no es misericordia. Somos impulsados. La palabra misericordia bíblicamente tiene algunos significados importantes, pero un significado muy importante de la palabra misericordia en los originales es ser inclinado, doblarte, bajarte, porque tiene que ver con el concepto de Dios, que Dios se inclina al hombre. Dios se baja. A ver. Él se inclina. O sea, la palabra es inclinado a la bondad, inclinado a la compasión. Que aunque podría ser una persona que, no, eso está mal hecho, te inclinas a la compasión, te inclinas a la bondad. Cubres la necesidad aun cuando ha sido algo mal hecho. Exigir justicia sin pensar en misericordia nos hace pensar orgullosamente lo bien y lo bueno que somos y lo mal que hacen un montón de gente o de personas. Cuando tú eres una persona exigente en la justicia, tú lo que estás haciendo es haciéndole ver a la otra persona que falla, que yo soy muy bueno y tú eres muy malo. Pero todo lo contrario, cuando tú eres una persona inclinada a la misericordia, a la compasión, le estás haciendo ver a la otra persona, es que yo también he fallado como tú. Yo también he cometido errores como los tuyos. El juicio piensa en la condena, la misericordia en otra oportunidad. El juicio piensa, hay que condenar. Pero la misericordia dice, démosle otra oportunidad. El que juzga se jacta de castigar, y el que posee misericordia en retrasarla. A veces hemos sido padres que nos hemos jactado de haber hecho justicia y de haber hecho a nuestros hijos pagar por sus malas acciones. Y le hemos demostrado a todo el mundo que nosotros somos padres ordenados. Mi hijo tiene que pagar por lo que ha hecho. El que a veces hace justicia se jacta del castigo. ¿Usted sabe que hay jueces que se jactan de ser duros? ¿Usted sabe eso? Que en el argot judicial hay jueces que son de una manera y jueces que son de otra. Yo siempre he dicho, pero si la justicia es la misma, ¿cómo es posible que haya jueces que sean más blandos o más duros? La justicia solo es una. Pero en los hombres no es así. Y hay jueces que se jactan de ser duros. Hay jefes que se jactan de ser duros. Hay personas que se jactan de hacer de la justicia su bandera. Y convierten la justicia en intransigencia. Podemos jactarnos de castigar o podemos gozarnos de retrasarlo. Podemos hacer eso. En la misericordia, el juicio de Dios es derramado. O sea, Dios juzga siempre bajo un aspecto de misericordia. Déjame que les explique esto, que es muy importante. Cuando yo estaba pensando en esto, créanme que yo estaba pensando mucho en esto, Dios mío. Pero ¿cómo se puede ser justo y a la vez misericordioso, Dios? ¿Cómo tú siendo justo, cómo tú entonces puedes ser a la vez misericordioso? Porque tú dices que eres grande en misericordia y tardo para la ira. ¿Cómo tú haces eso? Entonces dejarás de ser justo si aplicas solo misericordia. Entonces el Señor me hizo entender algunas cosas. Primero, que se puede entender la misericordia a través de Jesús. Por eso hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Porque Jesús personaliza la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento tú ves como Dios decía, extermíname a todos, niños, mujeres, hombres. No había misericordia en algunos ámbitos del juicio. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Pero cuando vemos en la Biblia a Jesús, vemos la personalización de la misericordia. Vemos que Jesús personaliza la misericordia porque aboga que el juicio no caiga sobre esa persona, sino sobre él. No hay una sola referencia en la vida, ni en la justicia de los hombres, donde alguien pueda pagar el castigo por otro. Eso no existe en la justicia humana. Tú puedes decir al juez, yo quiero ir a la cárcel para que mi hijo no vaya, dice el juez, lo siento, el que tiene que ir es tu hijo. No, pero yo voy. No se puede. Por eso es que en la misericordia el juicio es derramado, porque Jesucristo pone una plataforma de misericordia para que el juicio de Dios sea propenso al hombre. Jesús trajo la misericordia al reino de los hombres porque en el reino de los hombres no existe la misericordia. Tú a un juez no le puedes apelar misericordia. Si mató, mató. Habrá atenuantes, pero si mató, mató. No puedes decirle, denle misericordia, no lo condenes esta vez, la próxima vez no lo va a hacer otra vez. No hay posibilidades a eso. Dios, a través de Jesús, trajo la misericordia al reino de los hombres porque no existía la misericordia en los hombres. Estos días estaba hablando con Marisu, viendo las escenas bíblicas de las peleas o las batallas. Eran crueles, eran cruentas. Las escenas bíblicas. Tú miras ahí y entonces llegaron a Jabes de Galaad 12.000 hombres y exterminaron hombres y mujeres. Y dices tú, ¿y esto? En la televisión el otro día yo estaba compartiendo sobre David cuando era un fugitivo y él decía que exterminaba y no dejaba ni hombre ni mujer vivo. ¡Wow! O sea, llegaba a un lugar, saqueaba y mataba a todos. Y me imagino que algunos dirían, no me mate. ¡Chu! Les daba igual. Ese David, el dulce cantor de Israel, ese que tú ves cantando el Salmo 23, ese que cortaba las cabezas. ¡Wow! Por eso Dios luego le dijo, tus manos están demasiado manchadas de sangre inocente. Por eso no me vas a edificar casa. Es solo a través de Jesús que tú puedes entender que la misericordia llegó al reino de los hombres. Porque en el reino de los hombres la sentencia de la maldad siempre es muerte, nunca es misericordia. Cuando alguien te dice, perdóname, tú tienes el derecho a hacerlo o no hacerlo. En el reino de los hombres no hay opciones, solo hay una, castigo. Pero en el reino de Dios el juicio se derrama a través de la misericordia. Va junto, juicio sin misericordia en el reino de los hombres es lo que existe, pero en el reino de Dios la misericordia corre antes que el juicio, gana al juicio. La primera misericordia de Dios es permitir que otros pagasen por nuestros propios pecados. Esa es la primera misericordia. O sea, si te pones a pensar, la primera misericordia que Dios le otorgó a nosotros como seres humanos es que Cristo pagase por nosotros nuestras ofensas, porque eso es misericordia al final. Tú tienes que pagar por lo tuyo, pero Él manda a su Hijo y permitió como juez que otro pudiera pagar por lo tuyo. Es un juez humano, no lo hace, pero Dios sí. Él permitió. Por eso es que el juicio se sostiene en la misericordia. Por eso es que se derrama juicio sobre misericordia. Porque la primera cosa es que aunque tú eres pecador y tienes que pagar por tu pecado, Él dice, bueno, espera, pero si hay alguien que puede hacerlo por ti, yo le voy a dejar. Y dice Cristo, yo lo hago, yo pago el precio por ti. Aceptar a Cristo es permitir que la misericordia venza frente al juicio. Por eso, mientras haya vida en este nuevo pacto, la misericordia vence al juicio, pero en el momento que el juicio final llegue a la historia de los hombres, no habrá más misericordia. Ahora la hay toda a través de Jesús, pero llegará un día donde si uno no aceptó la misericordia de Cristo, no va a poder decir, ay, no, 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 Señor, no, al infierno no, que se está muy mal. Dice Dios, tuviste tiempo, yo ya lo advertí, yo ya lo dije. Aceptar a Cristo es permitir la misericordia frente al juicio. El juicio sin misericordia es la visión, el enfoque humano de una culpa. Si en todos los actos que hacemos para juzgar a las personas no tenemos un ámbito de misericordia, hay muy poco del reino de Dios en nosotros. Porque lo que hace diferente al reino de Dios con respecto al reino de los hombres es un aspecto que no existe en el reino de los hombres. Se llama misericordia. Solamente eso. Se llama así. Misericordia con juicio es la aplicación divina del juicio derramado. O sea, cuando hay misericordia, hay una base para que el juicio se deslice, para que sea propenso a los hombres. Viene el juicio, la paga del pecado es muerte, pero como está Cristo, se desliza. Si no estuviera Cristo, el juicio sería inmediato. La advertencia de Dios no tiene como referencia castigar, sino advertir. Hemos explicado alguna vez que cuando tú le dices al niño, no cruces la calle que te voy a dar un azote, la intención no es darle el azote, la intención es que no cruce. Pero tienes que hacerle ver que va a haber un castigo por no obedecer. Eso es lo que hace Dios. Su enfoque no es castigar, su enfoque es advertir. Pero si no obedeces, lamentablemente va a haber castigo. Entonces, el enfoque de Dios no es a través del juicio castigar a los hombres, sino a través de las palabras de juicio que lo dicen todos los profetas que hay en la Biblia, es advertir a que el hombre vuelva su rostro a Dios. Siempre tiene ese enfoque Dios. Su enfoque no es castigar al pueblo, sino advertir que no sigan por esos caminos. El enfoque de Dios a nosotros en este tiempo no es castigarnos, es que no procedamos por malos caminos, no desviemos nuestro corazón a otras cosas. Ese es el enfoque de Dios. La misericordia no hace al transgresor o al pecador culpable. No. El culpable es culpable. El que robó, robó. La misericordia no le quita la culpabilidad al transgresor. No le quita que el pecador sea pecador. Solo le ofrece una oportunidad. Eso es lo que la misericordia hace. Vete y no peques más. No lo hagas más. El juicio era apedrear a esa mujer. También al hombre que no estaba ahí, por cierto. Pero la misericordia le dijo, vete y no lo hagas más. Justicia es hacer lo que es debido. Misericordia es admitir que no pudiste hacer lo debido. Esto es muy lindo. Cuando el Señor me ministraba esto, me hacía entender que justicia es que tú hagas esto y lavarte los dientes y hagas aquí y hasta aquí y esto aquí y esto aquí. Y hay tantas normas en la vida que aunque quieras cumplirlas todas, alguna no la vas a cumplir. O usted se lava los dientes todas las noches, seguramente alguna noche se acuesta sin lavar los dientes. O usted todo lo hace perfecto, seguramente alguna vez no hacemos todo perfecto. Aún incluso lo que tú le sigues a tus hijos, igual tú tampoco luego lo haces. Significa que admitimos en gran manera, que nosotros podemos hacer cosas indebidas. La justicia es hacer lo debido, lo correcto, pero la misericordia es admitir que a veces hacemos lo indebido. Dios quiere que hagas lo debido, pero el Hijo le dice: Padre, tú ya sabes que ellos son propensos a hacer lo indebido. Denles misericordia. El único mundo donde alguien pudiera subsistir sin hacer lo indebido, solo tendría un habitante, se llama Dios. Porque no hay una sola persona en la tierra que no ha hecho algo indebido. O sea, si Dios tuviera que regir el mundo solo por justicia, se quedaba solo, no habría nadie. Si Dios tuviera que ejecutar juicio por cada acción de los hombres, los 5.000 o 6.000 millones de personas en el mundo, 7.000 millones, en 2 semanas desaparecían. Dice Dios: la paga del pecado es muerte, pum, ya ahora mismo 2 millones están muertos. Un pensamiento tuyo, pum, desapareces. Si Dios tuviera que ejecutar juicio por lo indebido de los hombres, se quedaba solo. Así es que gracias a la misericordia de Dios, que el juicio se desliza, porque si no, no habría opciones. Tendríamos a Dios como único habitante en la tierra. Pero, amado, la misericordia nos permite que cohabitemos con Dios. Seres indebidos que hacen cosas indebidas y que fallan, cohabitando con Dios. Fíjese qué curioso. La misericordia hacia el indebido que pueda estar al lado del que es debido. Si no fuera por la misericordia, amados, no subsistiríamos ninguno acá. El Antiguo Testamento está lleno de ocasiones que nos hacen ver que si hubiera sido el Nuevo Testamento, muchos no hubieran muerto. Pero en ese tiempo el nuevo pacto no estaba. En el pacto en el que usted y yo estamos hay un elemento básico, se llama misericordia. Por eso, cuando no perdonamos al que nos pide perdón, cuando somos profundamente intransigentes con los que cometen errores, cuando no tenemos compasión por las personas, miren qué hermoso es esto, qué bello es esto. El mundo persiste, subsiste por órdenes de justicia y rectitud. Si el mundo no tuviera justicia, no subsistiría, porque las leyes del orden de Dios están basadas en su justicia. Por eso es que el sol sale todos los días, por eso es que la naturaleza hace lo que Dios ha dicho que tiene que hacer. Tu cuerpo actúa conforme a órdenes de Dios. Aunque tú los perturbes, tu cuerpo se rige por órdenes de Dios. Así es que es necesario la rectitud, es necesario la justicia para que el mundo subsista. ¿Se imagina usted una ciudad como Albacete, pequeña, sin semáforos, sin cedas el paso? ¿Se imagina usted una ciudad de Albacete sin rotondas? ¿Imagina usted una ciudad de Albacete sin límites de velocidad? ¿Imagina usted una ciudad de Albacete sin policías? Nada más usted empiece a quitar aquellas cosas que son necesarias para el orden. ¿Se imagina una escuela sin horarios? Qué lindo, ¿verdad? Que uno vaya cuando quiera. Pero no. El mundo subsiste por el orden que Dios ha establecido y por la justicia. Por el orden de la justicia de Dios. Pero los hombres vivimos en él por su amor y misericordia. Fíjense qué curioso. El mundo subsiste por juicio y por justicia. Pero nosotros vivimos en este mundo recto por misericordia y amor. Si no, ni subsistiríamos aquí. ¿Usted sabe cuál es la persona más desordenada y la creación que menos se ajusta a los órdenes de Dios? Levante su mano, que es usted y yo. Así somos. O sea, por misericordia subsistimos en un mundo que está regido por orden. Porque si yo mismo tuviera la arbitrariedad de cambiar leyes establecidas en la tierra, esto sería un caos. Habría personas que dirían: bueno, que dure más la noche o que dure más el día. Y sería un caos todo esto. Gracias a Dios que subsiste, este mundo subsiste por un orden, pero usted vive no por ese orden, sino por la misericordia y el amor de Dios. Si no, no podríamos subsistir en eso. La misericordia vincula nuestra fragilidad a su eternidad. Si no es por misericordia, no seríamos eternos. Precisamente por misericordia es que usted un día va a ser eterno, porque a través de Jesucristo y su salvación usted va a ser eterno, y por eso nos vinculamos a la eternidad, por la misericordia. Si nosotros no tuviéramos la misericordia sobre nuestras vidas, Cristo Jesús, amado, no fuera lo que fue para nosotros, nuestras vidas jamás podrían vincularse con lo eterno, porque el juicio habría caído sobre nosotros. La fragilidad de nuestras vidas, al final, por misericordia se unen a la veracidad, a la justicia de lo que Dios es. Es una bendición. Yo soy eterno por misericordia, no por justicia, por misericordia. Eternos son aquellos que no han pecado y cumplen la ley de Dios. ¿Dónde están esos? No existe, solo Jesús. No, nada más fue Él el que pudo hacer eso. Así que usted no es eterno porque usted es bueno o porque simplemente Dios lo creó para que usted pueda ser una persona que pueda estar con Él. No, usted es eterno porque está vinculado su eternidad a la misericordia. Si no existiera, Dios quitase la misericordia mañana del mundo entero, nos estaríamos matando los unos a los otros. Al fin y al cabo, como última referencia a las vidas de los hombres, la misericordia es un ámbito de convivencia. Si no fuera así, si cada uno hiciéramos la justicia por nuestra mano, lo que esto sería. No hay pródigos regresando sin padres misericordiosos esperando. Eso me ministró mucho a mi corazón cuando el Espíritu del Señor me trajo ese concepto. No hay pródigos regresando si no hay padres misericordiosos esperando. No hay personas que van a volver al redil si no hay otras personas que tienen misericordia y los están esperando cuando lleguen. Si ante alguien que cometió un error, cuando esa persona regresa, lo que se encuentra es un hacha o se encuentra un juicio, ¿para qué regresar entonces? Pero si encuentra un padre amoroso, wow, qué bendición. Cuando vino esta frase a mi corazón, me acordé esa parábola del hijo pródigo. Y miren esto que les quiero compartir, porque esto que les quiero compartir sí tiene una trascendencia muy importante en por qué Dios trajo en Lucas 15 tres hermosas parábolas. Usted sabe que en algunas ocasiones hemos hablado de los tres perdidos de las parábolas, pero ahora quiero compartirles un poquito, unas pequeñas frases de que esas tres parábolas revelan las tres parábolas de la misericordia. Porque al final, a la única manera de poder regresar a un perdido es a través de la misericordia. Y me quedé en eso pensando, digo, wow, para ir a por la oveja perdida hay que tener misericordia. Para encontrar el drama o la moneda perdida hay que tener misericordia y ganas de buscarla. Si a usted se le pierde 50 euros, usted lo busca incansablemente. Pero si a usted se le piden 2 céntimos, usted ni se agacha. La moneda perdida, el drama perdido, misericordia. El hijo pródigo, el hijo que regresa, el hijo que vive perdidamente, ¿qué se necesitó también para él? Misericordia. O sea, al final, Lucas capítulo 15 es el relato, el capítulo de la Biblia que habla de las tres misericordias. Y los tres niveles de la misericordia. Los tres niveles de la misericordia. Te voy a contar los tres niveles de la misericordia. El modelo que se revela en estas tres parábolas es el modelo de Dios teniendo misericordia. Se dice, bíblicamente así lo es, se dice así, que uno como padre tiene misericordia tres veces por sus hijos. Uno tiene misericordia por sus hijos mientras son pequeños y se hacen grandes. O no le quitas tú errores a tus hijos porque están creciendo. Ah, es que son pequeños, ah, es que son inmaduros. Bueno, es que total. Cuando son grandes ya no es lo mismo, ¿que no? Ya no le tienes la misma misericordia. ¿Por qué? Porque ahora son grandes. O sea, uno tiene misericordia sobre sus hijos cuando son pequeños. Están comiendo, les estás dando la última cucharada, y cuando le das la última cucharada al niño, ¡buah!, te vomita en la cara. Hijo, ay Dios mío, y recoges. Que te lo hago muchacho de 20 años a ti ahora. Tu hijo está enfrente tuyo con 20 años, te vomita en la cara. Sacas la correa. O sea, uno tiene misericordia mientras los hijos son pequeños, hasta que se hacen grandes. Segunda cosa, uno tiene misericordia cuando tu hijo está enfermo hasta que sana. Pero no hay nada más duro que un padre al lado de la cama de un hijo que está enfermo. Porque si tú pudieras, te pondrías tú en la cama y le dirías, yo paso tu enfermedad por ti. Es durísimo eso. Que Dios nos libre de ese azote horrible. Hijo, tú tienes misericordia siempre cuando tú veas a una persona inmadura que está creciendo. Ahí le vas a tener misericordia siempre. Cuando tú ves a alguien enfermo, tú le vas a tener misericordia siempre, hasta que sane. Pero también tú siempre vas a tener misericordia de alguien que está perdido, muy perdido. Estos son los tres que están aquí. Estas son las cosas que están aquí. La gente se pierde porque es inmadura. La gente se pierde porque quiere ir a su reino y desprecia el de Dios. La gente se pierde porque está enferma de este siglo. El orgullo ha enfermado a la gente, nos ha enfermado a todos, hasta el punto de que a veces, aun cuando puedas ver que alguien te está rogando que por favor le tengas misericordia, no lo haces y le desprecias. Aquí vemos algo muy hermoso, las tres parábolas de la misericordia. Con la oveja perdida vemos a un pastor teniendo misericordia. Con el drama perdida vemos a una mujer, una administradora, alguien que administra teniendo misericordia. Con el hijo pródigo vemos a un padre teniendo misericordia. Así es que aquí en estos tres relatos de la parábola nos habla de que tener misericordia incluye muchos ámbitos en tu vida, muchos. Cuando yo veo a Dios como padre, me puedo dar cuenta que ese es un modelo de referencia para ver la medida de la misericordia. ¿Por qué tú puedes ser intransigente con el hijo del vecino? Porque no es tuyo, hija. Porque no es tuyo. ¿Por qué tú puedes ser duro con el hijo de tu compañero? Porque no es tu hijo. ¿Por qué los padres nos enojamos cuando alguien riñe a nuestros hijos? Porque lo vemos injusto. Porque no es carne de tu carne. Por eso cuando tú ves a Dios cómo nos ama, porque somos suyos, te das cuenta cuánta misericordia tiene de nosotros. Y Dios tiene grandes misericordias de nosotros. Y cuando llegas a Dios, y Él puede ver todos tus errores y tus incapacidades, y te perdona, dices, Dios mío, ayúdame a tener la misma misericordia sobre otros. La misma dimensión, las mismas cosas. En estas tres parábolas se ven verdades hermosas de la misericordia de Dios. Por ejemplo, voy a decirles brevemente las tres parábolas. Recordemos la primera, la oveja perdida. La segunda, el dracma o la dracma o la moneda perdida. La tercera, el hijo perdido. Las tres. Por ejemplo, en la primera, Cristo carga con tu pecado y te lleva. En la segunda, la iglesia te busca. Y en la tercera, el Padre te acoge. ¿Tú ves? Los tres ámbitos, cómo Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque hay que acoger a la persona. En la primera, Cristo carga contigo, te lleva. En la segunda, la iglesia te busca. No puedes perderte. No se puede perder lo que Dios trajo a la iglesia. Lo que Dios cargó, no lo podemos perder en la iglesia. Y en la tercera, el Padre nos enseña que todo lo que vino y lo que se encontró, hay que acogerlo bien. Hay que permitir que tenga cobijo entre nosotros. Hay que hacerle fiesta. Al pecador arrepentido, hay que hacerle fiesta. El juez lo llevaría a la cárcel. El Padre le hace fiesta. ¿Eso es misericordia o no? Eso es grande misericordia, muy grande misericordia. Un pastor te conduce, una madre te busca y un padre te viste de gala. las tres parábolas de la misericordia. Un pastor te conduce y te guía. Una madre te busca. Y el Padre te viste de gala y te hace fiesta. Eso es misericordia. Las tres parábolas de la misericordia, porque son los tres aspectos de la misericordia. Número uno, la compasión. Número dos, la solicitud por los demás. Y número tres, la reconciliación. Las tres parábolas. Créanme que cuando yo miraba esto bíblicamente decía, Dios mío, wow. Siempre hemos visto la relación de esa parábola, siempre la hemos visto, pero están juntas por algo. Y hay un nexo común en esas tres parábolas, es la misericordia. La misericordia por el perdido, la misericordia por el que se pierde y la misericordia por el que se va. El Redentor viene a buscarte. La iglesia te asiste y el Padre te reconcilia. Las tres parábolas. Una vez más, el nexo, la misericordia. Todo el tiempo, la misericordia. El ámbito que vamos a necesitar de la misericordia en este tiempo. El ámbito que vamos a precisar para atender a las personas que vienen llenas de sus errores. La parábola del hijo pródigo se queda a medias, porque termina el padre preguntándole al hijo y haciéndole ver que tiene que estar en la fiesta, pero se termina ahí. ¿Por qué? Porque la fiesta continúa y no ha dejado de haber personas como el hijo que se quedó intransigente con los que vuelven. Por eso se queda media la parábola. Se dice que Lucas, que era médico, por cierto, era un muy buen escritor. De hecho, se percibe escribiendo que es una persona que tiene una buena redacción escribiendo. Era una persona culta, no era como Pedro, que era un pescador que quizás nunca había ido a la escuela. Habría ido quizás a la sinagoga para recibir doctrina judía. Pero Lucas tuvo que ir a estudiar. Y es hermoso ahí, como él está ahí relatando. Y cuando termina la parábola, se queda con puntos suspensivos. Los puntos suspensivos los hacemos nosotros. Quiero que termines conmigo y vamos al Salmo 138, porque el Salmo 138 es uno de los muchos salmos que menciona las misericordias como uno de los dones hermosos que Dios ejerce sobre los hombres. Y es hermosísimo cuando tenemos esa opción del Salmo 138, precioso. Miren qué bonito es esto, muy precioso. El versículo 7, leemos ahí. Salmo 138. Empieza, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmo. Me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre. Versículo 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, cantarán de los caminos de Jehová, porque Jehová es excelso. Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Une un elemento al propósito, la misericordia. Si Jehová va a cumplir su propósito en ti, para que lo cumpla, no solamente tiene que tener juicio, tiene que tener misericordia. Porque en muchas ocasiones no cumplimos el propósito porque cometemos errores, porque hacemos cosas que están mal. Pero Dios, en su misericordia, nos permite que podamos alcanzar el propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea, está diciendo, el propósito y la obra de sus manos requieren no solo del juicio, requieren de la misericordia. Está hablando cuán necesaria es a estas horas, más quizás que nunca antes ha podido ser, el entender lo que es la misericordia. La misericordia. El entendimiento de que para que los propósitos de Dios y las obras de Dios se cumplen en nosotros, si no hubiera misericordia. Estamos leyendo un salmo que es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo. Y en los salmos de David se contempla constantemente un elemento básico que llevó a David a ser lo que fue: la misericordia. Porque en los graves errores de David, la diferencia estuvo en que David, al arrepentirse, apeló a la misericordia de Dios. Y Señor, aquí estamos en este día, apelando a tu misericordia. Nadie puede decir: yo nunca hice eso, yo nunca cometí un error, yo siempre traté bien a todo el mundo, yo siempre hice todo bien. No hay nadie, Señor, que podamos decir: nosotros hacemos todo bien. No. Nosotros tenemos que decir lo que David: nuestro Dios cumplirá su propósito en nosotros. Tú acabarás la obra que comenzaste, pero Señor, tu misericordia, Jehová, sea para siempre. Ayúdanos. Es una bendición que el juicio se derrama a través de la misericordia. Es una bendición que el juicio tuvo a Cristo entre nosotros. Y el juez, Dios Padre, cuando vio al hombre, vio antes al Hijo y mostró misericordias. Gracias, Señor, que los perdidos requieren misericordia. Que los que están fuera requieren misericordia. Los que están en la iglesia requieren misericordia. Y los que están fuera, que estaban dentro, requieren misericordia para regresar. Al fin y al cabo, las tres parábolas hablan de que la única manera de poder permitir que la obra de Dios se cumpla en cada uno de estos perdidos es, Señor, tu misericordia. Señor, ten misericordia, Dios mío, y ayúdanos a medir con la misma medida. Si algo hemos hecho mal, el Señor nos perdone. Y si hemos ofendido al hermano, el Señor nos perdone. Y si algo está indebido, Dios nos perdone. Y tengamos misericordia. Tengamos compasión con los pequeños, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con cada uno, Señor. Tengamos compasión por cada una de las personas con las que estamos conviviendo. Tengamos compasión de los que estamos conviviendo. Tengamos misericordia del que no tiene quizás a lo mejor la misma madurez que pueda uno tener. Bueno, quizás por eso, porque eres más maduro, tienes que tener más misericordia sobre él. Ayúdanos, oh Dios, en esa medida. Gracias por enseñarnos en este día de forma práctica, no solamente la teología de lo que es la misericordia. Podíamos haber leído cientos de textos en la Biblia sobre la misericordia, pero nos llevaste a entender la forma práctica de la misericordia a través de los relatos bíblicos. Y nos diste, oh Dios, a entender esas tres maravillosas parábolas que hablan de la vida de los hombres y cómo la única manera de poder reconducir a personas que han sido o que han caído o que se han perdido es la misericordia. Yo te ruego, Dios mío, que amplíes tu misericordia sobre nosotros y nos enseñes la medida de la misericordia. Cuando alguien haga algo mal, Señor, que antes de ir con el castigo o el juicio, vayamos con la misericordia. Señor, que vayamos con la misericordia, que vayamos con la misericordia. Padre, que así sea, oh Dios, que en nosotros esté el deseo de ser misericordiosos. La misericordia se abstiene de castigar aun cuando el juicio lo pueda exigir. Que así sea, oh Dios, ayúdanos a parecernos al menos en este aspecto, que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor. Amén.